Santa Cruz de nuestros enemigos, díganos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Sabemos que los pasajes del Evangelio que leemos cada día en la misa es frecuente que comiencen diciendo en aquel tiempo. Y lo hacen precisamente para llevarnos a comprender que no están queriendo, pues, como que especificar exactamente cuándo, sino podría ser también hoy, como hacen también los relatos, pues, que muchas veces se les dicen a los niños: había una vez, o hace mucho tiempo. Porque en aquel tiempo significa también en este tiempo, es el tiempo de siempre, el tiempo de la eternidad, el tiempo del hoy de Dios. Y esas verdades que nosotros contemplamos en la vida de Cristo son actuales, nos inciden, como hemos dicho, el Cristo de hoy, el que me encuentro hoy, es el mismo que aparece ayer, que aparece en la historia, en Palestina. Y por eso estamos siempre llamados a meternos al conocimiento del Cristo de ayer para vivirlo hoy. El capítulo 3 de San Marcos nos dice: Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar de Galilea, del mar de Tiberíades, del mar también llamado de Genezaret, que fue escenario de muchos pasajes de su vida en la tierra, seguido por una multitud de galileos, porque está en la región de Galilea, de todas esas ciudades, de sus apóstoles, de Bethsaida, de Cafarnaúm, de Corazaín, de Caná, de Nazaret, una multitud de galileos. Pero luego dice: una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticia de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. No solo de Galilea, también de Judea, que como sabemos los judíos despreciaban a los galileos, en la parte del sur, de la capital, de Jerusalén, de las regiones que están más allá del Jordán, de la parte de Tiro y de Sidón, lo que antes se llamaba Fenicia y ahora se llama Líbano. Tenía una gran popularidad, como que la gente decía: bueno, ¿qué está pasando? Es muy famoso. Incluso en aquella época, que como sabemos, pues las comunicaciones eran lentas, se transmitía solamente de boca en boca y además, pues a base de caminar, de que alguien dijera que vengo de allá y les traigo esta noticia. No había ningún otro medio de comunicación. Pero una gran multitud fue a donde él estaba. Y podríamos decir: ¿por qué iba tanta gente con Jesús? ¿Por qué tenía tanto cartel, tanto éxito? Decimos: bueno, a lo mejor es porque mucha gente estaba interesada en ser curada. Efectivamente le llevaban a todos los enfermos. Otros estaban interesados a lo mejor en que a lo mejor podía liberarlos de los romanos, en que fuera ya como el caudillo. Otros pues que tenían quizá un poco más de idea religiosa, a lo mejor pensaban que era un profeta, el profeta, hacía mucho que no había profetas en Israel. Y sin embargo Jesús dice que para poder enseñarles, le rogó a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. Y así sí, algo veían, algo intuían, pero lógicamente todavía no todo, no sabían que era Dios, que podían recibir de Él toda clase de bienes. Y Él, sobre todo, lo que quería era instruirlos. Ya desde la barca pudo hacerlo, podía hablarles. Y termina diciendo, en efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Como bastaba tocarlo, como sucedía con la hemorroísa, que le bastó tocar la orla de su manto. Y entonces nosotros decimos, bueno, esto que estamos leyendo, esta realidad que parece ser solamente una cosa del pasado, actualmente también tiene que influirnos porque es el mismo. Es el Verbo de Dios encarnado. Nosotros sabemos que ahora que al tocar a un hombre, pues tocamos a Dios. Y saldrá de ese contacto, pues una cosa saludable, y no solo para el cuerpo, sino sobre todo para el alma, nos va a divinizar. E incluso dice el Evangelio que no solo curaba las enfermedades naturales, como las enfermedades de los miembros tullidos o las enfermedades mentales o psíquicas, sino también curaba esos males más terribles, que son los males de la posesión diabólica. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios», pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. No quería que la revelación de su filiación divina procediera del espíritu del mal. Pero aquellos posesos se echaban a sus pies o reconocían. Yo podría decir, pues de cualquier mal me salva, no solo me da bienes físicos, sobre todo me da la divinización, algo que es físico y material, como la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, me diviniza. Entonces podemos decir, mira, aquí, en este lugar, en este oratorio, aquí está el mismo Jesús, exactamente el mismo que aquellas multitudes iban a ver. Ahora parece que ya no van multitudes, sino va muy poquita gente. Parece que como que se ha acabado o disminuido el poder de atracción de Dios, pero lo que hace falta sobre todo pues es fe. Y está con su realidad plena aquí con nosotros, el que era, el que es y el que vendrá, está también con su cuerpo y con su sangre, con su alma humana, con su divinidad. Y además me dijo, toma y come, toma mi cuerpo, come mi cuerpo, tócame. Yo voy a poder darte pues todo lo que necesita tu alma y tu cuerpo y tu eternidad si me tocas con fe. El cura de Ars decía que si comulgáramos como debemos, comprendiéramos lo que está pasando, no podríamos vivir. Sería tan fuerte, digamos, el impacto que en ese instante moriríamos. Si realmente estoy tocando a Dios, pues ¿qué sucedería si yo tuviera más fe y si tuviera más amor cuando lo toco? Pues me quedaría curado, se me saldría el demonio que a veces se me mete, que me influye de tantas maneras, me mete malas ideas, me mete inquietudes, me mete sobre todo mucho orgullo, y me bastaría tocarlo realmente bien para que me santificara. Me haría santo de una manera instantánea. Y decía San José María, ¿quiénes somos nosotros para estar cerca de Él? O sea, ¿qué mérito tenemos o por qué esa multitud? Que a lo mejor había algunos en esa multitud que se tenían que quedar lejos porque ya no podían llegar. Estaba rodeado y lo aplastaba y Él tuvo que subirse una barca. Entonces ya pues ni modo, ya está el agua, ya ni modo que me meta el agua, pues ya no voy a meter. Ya no puedo estar cerca de Él, ya no lo puedo tocar. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué privilegio tenemos? ¿Qué gran don hemos recibido? ¿Cuánta gente a lo mejor durante toda su vida comulga poquísimas veces? No le hemos explicado, no hemos hecho apostolado bien, ¿no? No hemos hablado de este prodigio. O aunque lo sepan, pues están metidos en otras cosas, se meten a sus pues, negocios y a sus egoísmos, y a lo mejor le pueden dedicar mucho tiempo, por ejemplo, pues a ver un partido de fútbol, o a seguir la Serie Mundial, o a ver el Super Bowl, o a ver las Olimpiadas, o a ver unas películas, o a ver unas series, pero no le dedican tiempo, no les interesa, decir, voy a ir una hora para estar en misa y poder comulgar. ¿Quién somos nosotros? ¿Qué gracia le tenemos que dar a Dios que nos haya ayudado a comprender que, pues, que esto es lo esencial de todo? Que ahí está Dios, que ahí está Cristo. Que no tenemos que ir de Transjordania y de Idumea y de Jerusalén hasta Galilea, hasta el mar, para poder verlo, para poder tocarlo. Y sigue diciendo San José María, como aquella pobre mujer entre la muchedumbre nos ha ofrecido una ocasión, y no para tocar un poquito de su vestido, o un momento el extremo de su manto, o sea, apenitas, así como un rocé el extremo de su manto, la orla. Lo tenemos a Él, si no tengo una tela. Como si la gente tiene una reliquia de quién sabe qué santo, bueno, pues si yo tengo a Cristo presente en la Eucaristía, mucho más que todas las reliquias del mundo, incluidas las reliquias de lo que sea, de la Santa Cruz, de la Sábana Santa, de todas. Lo tenemos a Él. Es un pronombre. ¿A quién te estás refiriendo cuando dices Él? Pues a la persona que está en el centro de tu vida. Aquel de quien siempre tratamos. Si lo tenemos a Él, se nos entrega totalmente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. No un poquito. Ni siquiera, pues un milagro, ¿no? Él. Si lo comemos cada día. Y por eso me transformo. Tendré que decir, bueno, pues voy a educar mis deseos para quitarme la rutina, para quitarme la falta de fe, para quitarme mis tonterías, para quitarme las cosas que me están haciendo, pues eso, caldos de cabeza, que nada más me distraen. Lo comemos cada día. Hablamos íntimamente con Él, como se habla con el Padre, como se habla con el amor. Y esto es verdad, no son imaginaciones. Pero es un hombre de fe, nos está hablando, alguien que está viendo a Cristo cara a cara, y nos dice, oye, esto es verdad. No es un cuento, no es una imaginación, no es una fantasía, no es una leyenda, no es un mito. Dice, esto es verdad, aquí está Cristo, te vas a comer a Cristo. Tu lengua va a tocar a Cristo. Tu organismo lo va a recibir. Te va a transformar. No son imaginación. Entonces tendré que decir, bueno, pues ¿qué tendré que mejorar? ¿Qué disposiciones? Y podemos, pues, ver el ejemplo de los santos que y realmente son santos por eso, porque se metían en serio a tratar a Jesús. Decía, por ejemplo, Santa Teresita, ¿qué hacía después de comulgar? Decía, imagino mi alma como un terreno libre. O sea, no hay nada. Está totalmente limpio. Pido a la Santísima Virgen que quite de él los escombros que pudieran impedirle ser libre. Esos malos huéspedes que a veces tenemos de pensar en nosotros mismos o de, no sé, nervios, prisas, amor propio. Y que la Virgen quite los escombros. Luego le suplique que levante en ella misma, en la tierra de mi corazón, una amplia tienda digna del cielo, que la adorne con sus propios aderezos. Después invito a todos los santos y a todos los ángeles a que vengan a dar un magnífico concierto. Y creo que cuando Jesús baja a mi corazón, está contento al verse también recibido. Yo también estoy contenta. Así como pasa cuando, pues no sé, llega un personaje y está la banda o está la música. Así es, todos los ángeles santos, acaba de llegar a tu alma. Y luego dice, sin embargo, nada de esto impide que las distracciones y el sueño vengan a visitarme. Pues es la miseria que tenemos todos, ya mi traje, mi sueño. Pero cuando salgo de la acción de gracias, viendo lo mal que la he hecho, tomo la resolución de permanecer todo el día en una continua acción de gracias. Ya veis, madre mía querida, que estoy muy lejos de ser llevada por el camino de la santidad. Aunque trato de encontrar el modo de estar siempre alegre y de sacar provecho de mis miserias. Bueno, pues ya no siquiera pude hacer bien mi acción de gracias hoy, pues sí, por lo menos voy a tratar de seguir dando gracias durante el día. Pues algo que también hacía nuestro fundador, decía, bueno, hasta las 12 voy a estar dando gracias por la comunión. Y otro santo, San Juan Pablo II, tiene una pequeña anécdota que pues, también nos puede servir. Dice que en el sexto viaje apostólico a Polonia, fue 31 de mayo al 10 de junio de 1997, la visita tenía como centro la asistencia al Congreso Eucarístico Internacional en la ciudad de Włocław bajo el título de Eucaristía y Libertad. El 9 de junio, día de apretado programa, el Papa quiso empezar celebrando la Santa Misa en la Capilla de San Leonardo, en la Catedral de Babel, en donde el 2 de noviembre de 1946 celebró su primera misa. Al acabar, se quedó en acción de gracias. Cuando llevaba 15 minutos, le avisaron, pero no se inmutó. Pasó media hora, una hora, dos horas de acción de gracias. Todo el programa se retrasó dos horas. El secretario del cardenal Macharski comentaba, y después decimos nosotros los sacerdotes que no tenemos tiempo para la oración de acción de gracias. ¿Qué cosa más importante puede haber que decir, bueno, voy a estar aquí con Jesús, está Jesús en mí? 15 minutos, a veces tenemos mucha prisa y nos salimos rápido. Pasó 15 minutos, pasó media hora, pasó una hora, pasaron dos horas. Y el Papa estaba pues dando acción de gracia. Pues esa es nuestra fe. Por eso Jesús nos dice, tomen y coman, atrévanse a comer, esto es mi cuerpo. No duden. No les vaya a pasar como a veces les pasa a los niños cuando les dicen, a ver, cómete esto, y dicen, no, no me lo quiero comer. Y entonces los papás, el papá o la mamá le dicen, ándale, mira, está rico, sí, cómetelo, sí te va a gustar. Pues se tardan un poquito y al final se lo comen. Por eso Jesús nos dice, oye, toma y come. No dijo nada más coman, sino como si lo ofreciera, como si toma, te lo voy a dar. Y por eso decimos, pues, que la Eucaristía guarda en sí todo deleite, o con hombre deleitamente en ser adentro. Dice el adoro que devoto, todo deleite. ¿Qué deleite me puede calmar hoy? Pues la paz, por ejemplo, me puede dar mucha paz, saber que lo recibí. El deleite de tener paz en el alma. O el deleite de decir, pues ya las necesidades afectivas de mi corazón, pues me las calmas tú, ya no estoy buscando otros amorcillos, ya no tengo apegamientos, o mis ansias de cosas materiales. Dice, no, pues que te las calme Él. Él te da todo deleite. Omne delectamentum in se, o sea, en Él. En Él tiene todo deleite. O, pues, los dolores que pueda tener, los dolores del alma. Es un bálsamo que cura mis dolores. O el deleite del descanso, ya no tengo que estar buscando otras cosas, ya no estoy ansioso. Muchas veces, a veces nos entra la idea de decir, ay, es que necesito mucho descansar y tengo que leer una novela, o tengo que ver un video, o tengo que ver una película, tengo que ver una serie. He hecho la prueba de, en vez de ver una película, pasar tiempo haciendo oración. Vas a ver cómo vas a descansar mucho más, pero muchísimo más. Se te va a descansar la cabeza, se te va a descansar los nervios, se te va a descansar, pues, el corazón, se te va a descansar, pues, el carácter, todo se te va a descansar, porque dices que de verdad tiene todo deleite. Guarda en sí, en Él, todo deleite. O tengo una pena, porque tengo una aflicción, porque tengo, no sé, un problema familiar muy grande, o una persona que quiero mucho que está muy enferma, o que le han detectado cáncer y pues tiene un mal diagnóstico. Bueno, pues Él te va a dar la paz, y entonces tú vas a ser, pues, vas a tener la posibilidad de dar paz. Pero si no estoy así con los deleites que me puede dar, pues tampoco voy a poder dar paz, porque no la tengo. Pues omne delectamentum, in se aventem, toda dulzura, todo sabor, toda necesidad, es Dios. Por eso decía, pues llegó un enfermo de quién sabe qué locura, otro de quién sabe qué locura, un endemoniado locura, un, no sé, un loquito locura, un paralítico locura, un ciego locura, un sordo locura, una hemorroísa, pues la cura, hasta un muerto. Y dice, levántate, y se levanta. Todo deleite. Por eso decía San José María, desde pequeño he comprendido el porqué de la Eucaristía. El fruto de la recepción eucarística es la unión íntima entre Jesús y el que comulga, la santidad. Es el proyecto de Dios, es decir, voy a hacer que seas uno. Pero si no, bueno, ¿qué deleite puedo encontrar hoy? A lo mejor es por decir, voy a poner un nombre, como decía Santa Teresita, hoy te voy a poner una orquesta para que te reciba. Hoy te voy a llamar, pues, no sé, médico divino. Y hoy te voy a llamar, pues, mi tesoro. Todos los tesoros los tengo en ti, ¿no? No quiero tener otros tesoros. Tengo que desprenderme de mis apegamientos. O tengo que desprenderme de, pues, mi corazón, y entonces te voy a decir que tú eres mi corazón. Llegas al lugar de mi corazón. Por eso, como sabes, pedir como prestados los modos, como se llaman los que se aman, que se llaman así, mi vida, mi amor, mi corazón, mi tesoro. Podemos decirle lo que queramos, mi rey, mi único, mi amor, mi todo. Vamos a pedirle a María, así que venga. Ella va a encontrarse pues muy contenta de que como que nos ayude a que Jesús esté más contento. Y Santa Teresita, que tenía una prima, y sabemos que las personas que se hacen monjas se cambian de nombre. Y quién sabe cómo se llamaba su prima, pero el nombre que quiso elegir fue María del Santísimo Sacramento. Entonces ella se puso muy contenta y le decía, ah, qué bonito nombre escogiste. Dice, tu nombre te dice tu misión, que es consolar a Jesús, hacerlo amar de las almas. María, da tu corazón a Jesús, tiene sed, está hambriento. Tu corazón, he ahí lo que ambiciona. Hasta el punto de que por poseerlo consiente en alojarse en un aposento sucio y oscuro. ¿Cómo no amar a un amigo que se ha reducido a una indigencia tan extrema? Era rico y se hizo pobre para unir su pobreza a la pobreza de María del Santísimo Sacramento. Pues ese nombre, María del Santísimo Sacramento, podríamos pensar que también es el nombre de la Virgen. María está siempre con el Santísimo Sacramento y nos está ayudando a que nosotros también sepamos pues, tener una mejor manera de tratarlo, de acompañarlo y de recibirlo en la comunión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comentado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Yeah. Jesus in the heart.